Son las 8:34 minutos de la mañana y este 24 de octubre la ONU cumple 70 años y lo va a celebrar con centenares de actividades en todo el mundo. Para recordar que hace 7 décadas, justo al término de la Segunda Guerra Mundial, aprovechando el ansia generalizada de paz, medio centenar de países ratificaron la Carta de la ONU. Hoy en día, casi 200 países forman Naciones Unidas, aunque con papeles muy diferentes dentro del complejo conglomerado de este club de estados. Vamos a dedicar los próximos minutos a analizar el papel de la ONU en el mundo y a tratar de resolver cuestiones que están sobre la mesa, como si, por ejemplo, la ONU ha cumplido sus expectativas o si es demasiado lenta, como se dice en algunos foros, cuáles son sus principales logros. Vamos a hacerlo, pero antes vamos a adentrarnos en las entrañas de la ONU, porque la ONU es mucho más que la Asamblea de Seguridad o el Consejo de Seguridad. Por eso, primero vamos a conocer a quienes trabajan sobre el terreno: UNICEF, la Agencia para los Refugiados Palestinos o la Organización Internacional del Trabajo. Son solo algunos ejemplos que repasamos con Cristina Vázquez.
70 años de vida, 70 contribuciones al mundo. Así se presenta la ONU ante el aniversario. Ban Ki-moon asegura rotundo que cada día se da un paso positivo porque se vacunan niños, se distribuye ayuda alimentaria, se despliegan fuerzas de paz o se protege el medio ambiente. Pero el aniversario llega también con críticas. Voces que acusan a la ONU de ser una mera observadora y que plantean la necesidad de una reforma. Unas críticas que subrayan desde dentro no deben tapar 70 años de trabajo. La ONU ha sido capaz de generar debate y sentar a 193 estados en un mismo foro. Joaquín Nieto, director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para España, Carlos Gómez, de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen.
Si no existieran, habría que inventarlas. Si no hay un gobierno global, gobernarán algunos, gobernarán los que más poder tienen, los que más poder económico tienen. Es necesario que exista un cierto gobierno global. Hoy es más imprescindible que nunca. Antes el mundo no estaba tan globalizado.
Hay un foro en el mundo donde cada uno de los países grandes o chicos donde pueden sentarse a dialogar es la ONU y eso es algo importante y que hay que cuidar y hay que conservar.
Una de las agencias más antiguas de Naciones Unidas es la encargada de ayudar a los refugiados en Palestina. La directora del Comité Español, Raquel Martí, explica que gestionan 700 escuelas en casi 60 campos de refugiados. Hoy en día siguen atendiendo a más de 5 millones de refugiados palestinos. No duda en catalogarlo como el gran fracaso de la ONU.
El conflicto de Palestina es uno de los grandes fracasos de la comunidad internacional y por hecho de Naciones Unidas. 5 millones de población refugiada de Palestina que no han conseguido retornar a sus hogares y no han conseguido tener una vida decente con un respeto de todos sus derechos humanos.
Pero la ONU continúa, es mucho más. Por ejemplo, es responsable de 300 tratados internacionales en materia de igualdad, infancia o medio ambiente.
Gracias a Naciones Unidas gozamos de muchísimos derechos, tenemos un nivel de vida mucho mejor. Podríamos hablar de que hay más de 300 tratados internacionales sobre temas tan variados como los convenios de los derechos humanos o los acuerdos sobre la utilización del espacio y los fondos marinos, mejora la alfabetización de las mujeres, de los niños, un largo etcétera de logros obtenidos a través de las agencias de Naciones Unidas.
Avances a los que es muy fácil poner rostro. La desnutrición es todavía hoy en día una de las principales causas de mortalidad infantil. Desde UNICEF, Elsa Fuentes subraya el descenso del número de víctimas. Desde la OIT destacan otro dato relacionado con la infancia. En una década, el número de niños que trabajan se ha reducido un 30%.
En el mundo hay 200 millones de desempleados y hay casi otros tantos millones de niñas y niños trabajando. 168 millones. Nos hemos propuesto acabar con ello, porque lo estamos logrando. En los últimos 10 años hemos conseguido reducir el trabajo infantil en un tercio. Las peores formas de trabajo infantil hemos conseguido reducirlas casi a la mitad. Y las peores formas de trabajo infantil en niñas hemos conseguido reducirlas un 60%. Eso significa que se puede, claro que sí se puede.
Hemos avanzado, hemos reducido las muertes diarias de niños y niñas del año pasado a este en 1000. Ahora no podemos parar.
El 70 aniversario sirve también para mirar al futuro y a la necesidad de reformas. Desde UNICEF aseguran que la ONU es cada vez más participativa. Desde la Agencia para los Refugiados Palestinos piden un sistema más democrático.
Una remodelación dentro de Naciones Unidas en el que el sistema fuese mucho más democrático, donde tuviesen cabida países que hasta ahora no lo han tenido y donde tuviéramos muchísimos más logros relacionados con la paz mundial.
Cada vez también hay más comunicación, hay más participación, y yo creo que eso sí que es importante. Y también esa participación, lógicamente, conlleva esa crítica. Por lo tanto, bueno, esa crítica constructiva es en lo que nos debemos de centrar para ir avanzando. Y sobre todo el respeto a todas las normas internacionales, que yo creo que eso es lo que está haciendo que en muchos casos, bueno, pues la legitimidad de las propias Naciones Unidas, bueno, pues no sea la que debiera.
También destacan esa participación en UNESCO Etxea. Arantxa Acha subraya que tomar parte en foros de Naciones Unidas ha servido para traer nuevos proyectos para Euskadi.
Nosotros tenemos la suerte de poder estar de vez en cuando en Nueva York, en París, en Ginebra, en estos lugares donde se toman las decisiones, para escuchar, traernos ideas y conceptos y proyectos, y también pues llevar proyectos que en nuestra sociedad se están desarrollando.
Proyectos que después llegan a las aulas vascas.
Entonces nosotros lo que trabajamos con escuelas, con las instituciones públicas, para reflejar estos valores universales de derechos humanos, para fomentar la visión de los estudiantes sobre pues el respeto, la convivencia, la interculturalidad, la paz, que en nuestra sociedad es tan importante.
Son algunas de las agencias de los programas de la ONU. El último presupuesto de Naciones Unidas asciende a 5.500 millones de dólares.
Saludamos a Íñigo Arbiol, es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto. Hola Íñigo, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, como decimos, se cumplen 70 años de la creación de las Naciones Unidas y ese momento es importante porque es justo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo influye ese contexto en la creación de la ONU?
Bueno, influye totalmente. Es decir, la ONU, aunque hoy es algo mucho más grande que lo que originalmente se intentó crear o se creó, indudablemente el hecho de que el mundo había pasado dos guerras mundiales en 40 años y una de ellas acababa de suceder, de hecho la propia institución se crea, se piensa, ¿no?, se reflexiona sobre su creación antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, con lo cual la mentalidad de los líderes mundiales que pensaron en crearla y el objetivo de crearla está indisolublemente ligada a la creación propia de Naciones Unidas.
Y 70 años después, ¿es momento de replantear los modos de funcionamiento de la ONU o de retocar quizás algunos de sus objetivos o del modo de llevarlos a cabo?
Bueno, la propia reforma de Naciones Unidas siempre ha estado ahí, es decir, es más, no hay nadie más crítico con la propia organización que la propia organización. Uh-huh. Es decir, muchas veces la gente pues somos críticos, a veces constructivos, a veces destructivos, muy a menudo destructivos con pues los objetivos cumplidos o no cumplidos de las Naciones Unidas, ¿verdad? Pero lo cierto es que Naciones Unidas lleva décadas planteándose su propia reforma, ha hecho muchas reformas internas, ha modificado programas, misiones, etcétera. Evidentemente los valores fundacionales siguen siendo los mismos, pero Naciones Unidas está en un proceso de reforma, lo que pasa que, bueno, pues es una organización internacional formada por estados, donde cada estado tiene es soberano y tiene unos intereses, y entonces no es fácil, ¿no? Pero indudablemente la organización está en reforma, lleva dos décadas quizás desde los 90 podríamos decir que lleva plantándose la reforma, ¿no? Después de la Guerra Fría surge la necesidad de adaptarse a un nuevo contexto, a un nuevo paradigma de relaciones internacionales y la organización lo ha intentado hacer en algunas cosas con éxito, en otras pues todavía sigue en ello, ¿no? Pero no solo es la sociedad quien demanda a Naciones Unidas, sino que la propia Naciones Unidas es consciente de que, bueno, pues quizás lo que se creó en un momento para hacer para alcanzar unos determinados objetivos, pues hoy tiene que funcionar de otra manera, ¿no?
Y en este contexto mundial tan diferente del de hace 20, 50, 70 años, ¿cuáles son los elementos que, digamos, más chirrían de la ONU que aún persisten y que deberían ser objeto de reforma?
Yo creo que esto es una reflexión más quizás de carácter personal, ¿no? Cada uno puede tener en este aspecto una visión distinta, pero yo, por haber estado también dentro de Naciones Unidas y hoy desde el punto de vista más académico, creo que la trama fundamental de Naciones Unidas no es ni la institución, ni su naturaleza, ni su organización, ni su misión. es que está formada por estados y que los estados hacen valer sus intereses nacionales muchas veces, muy a menudo, por encima de los intereses internacionales. Es decir, hablamos como comunidad internacional, pero actuamos como países. Y cada país lleva a Naciones Unidas e intenta hacer un lobby en Naciones Unidas para que sus intereses nacionales prevalezcan sobre los de los demás estados, ¿no? Yeah. Entonces, esa es la traba fundamental. Y cuando esto se lleva a determinadas cuestiones como, por ejemplo, paz y seguridad internacional, pues más aún. Porque pues cuando estamos hablando de igualdad o estamos hablando de desarrollo sostenible o de medio ambiente, quizás es más fácil alcanzar consensos entre todos los estados. Porque al final Naciones Unidas, no nos engañemos, hace lo que los estados quieren que haga, porque es un organismo internacional. Es decir, los estados son los jefes de Naciones Unidas. Entonces muchas veces achacamos la culpabilidad de lo que no se hace a Naciones Unidas, pero ni le dotamos de los suficientes recursos, ni el suficiente personal, y además limitamos sus acciones según nuestros intereses. Cada país, ¿no? Cada país lo hace. Y claro, aquellos países más potentes, pues tienen más influencia y por lo tanto imprimen una mayor presión sobre el conjunto de Naciones Unidas para que haga o no determinadas cuestiones. Y como te decía, llevado al tema de seguridad internacional, por ejemplo, hoy decimos, bueno, el terrorismo internacional o el Estado Islámico, o la guerra en Siria, ¿no?, que están continuamente en los medios. Pues, por ejemplo, ¿por qué no hay una resolución del Consejo de Seguridad? Bueno, pues el Consejo de Seguridad está formado por 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes, y entre esos 5 hay intereses muy, muy dispares. Y como tienen derecho a veto justo en esa cuestión de seguridad internacional, que es la única, por cierto, en la que Naciones Unidas funciona así, en todas las demás no funciona así, pues claro, se quedan la resolución sin tomar, ¿no? Entonces, esto es una limitación muy grande, indudablemente siempre lo ha sido, no es nuevo. Es decir, hoy nos afecta, como nos afecta a nosotros, nos parece que estamos en un contexto muy diferente, pero a través de 70 años, como todos sabemos, ¿no?, pues la organización de Naciones Unidas ha encontrado en unas encrucijadas, unos puntos de inflexión tremendos, tan fuertes como la situación que vivimos hoy en día.
Claro.
Y bueno, pues esta limitación está ahí, indudablemente, ¿no? Pero hay que ser conscientes de no pedirle a Naciones Unidas lo que no le pedimos o demandamos a nuestros propios estados, que son quienes realmente dirigen Naciones Unidas.
Claro, pero Naciones Unidas, por ejemplo, entre sus objetivos principales se marca algunos como el de promover que la humanidad, pues bueno, digamos que de algún modo se guíe o se conduzca por un código ético que, digamos, es el de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Efectivamente, sí.
Sin embargo, miramos al panorama mundial y seguimos viendo guerras, pobreza extrema, el trabajo infantil, que sigue existiendo la pena de muerte, la discriminación y persecución por motivos de sexo, de religión, de raza.
Sí.
Y nos preguntamos, ¿para qué sirve entonces Naciones Unidas?
Bueno, ahí sí estoy un poco en desacuerdo con la clásica demanda desde la sociedad, ¿no?, al organismo. Pero lo cierto es que desde los años 50, 60, 70, ¿no?, quien ha introducido esos temas en la agenda global para que se discutan y para que haya avances ha sido Naciones Unidas. Es decir, el tema de la igualdad hombre-mujer lo introdujo Naciones Unidas en los años 70. En los años 80, el tema de la intolerancia, la discriminación religiosa, la lucha contra la tortura, una segunda conferencia mundial sobre la mujer, las cuestiones de operaciones de paz, los derechos del niño. En los años 90, el tema del desarrollo sostenible, que todo el mundo habla de él, lo llevó a la agenda mundial. Quien hizo lobby para que los estados hablasen de desarrollo sostenible, hablasen de mantenimiento de la paz, de derechos humanos, no los básicos, sino también los de poblaciones indígenas, los de acceso a instituciones democráticas, a la celebración de elecciones libres y participadas. En los años ya del siglo XXI, ¿no?, en los años 2000, pues la lucha contra las pandemias, contra el SIDA, la creación de instituciones jurídicas internacionales que no solo afectaran a los estados, sino también persiguieran crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, el tema de la corrupción como un tema global, del terrorismo, todos esos temas los ha ido introduciendo Naciones Unidas. Con lo cual, ¿tiene déficits? Sí. ¿Tiene cuestiones en las que los estados no quieren trabajar y por eso la organización no puede avanzar? Sí. ¿Sigue existiendo algunos de los problemas que existían cuando se creó? También. Pero lo cierto es que el mundo sin Naciones Unidas sería muchísimo peor que lo es con Naciones Unidas. Es decir, es el único foro mundial que tenemos para tratar e intentar consensuar soluciones para desafíos que son globales y que solo pueden ser tratados de forma global. No hay otro lugar. Entonces, ¿podemos hacer que funcione mejor? Claro, por supuesto, y en eso está la organización también. ¿Podemos ser críticos con la organización? Debemos, pero lo cierto es que no podemos achacar la responsabilidad de aquellas la única responsabilidad a Naciones Unidas de aquellas cuestiones que no se han podido alcanzar. ¿Sigue habiendo hambre en el mundo? Sí, pero por ejemplo, los objetivos del milenio en gran parte se han cumplido. Es decir, quedan una segunda fase de ellos, por supuesto. Hasta que siga habiendo gente que esté afectada por un desarrollo desigual o siga habiendo gente que se encuentre, pues, qué sé yo, ¿no?, en situación de hambrunas o de conflictos terribles que vemos todos los días, pues, bueno, es decir, la crisis de los refugiados no deja de ser una consecuencia, ¿no?, de los conflictos que se producen en un entorno bastante cercano al nuestro, por cierto. Pero el mundo sería muchísimo peor sin Naciones Unidas, porque no habría un foro donde poder tratarlo, y aunque no se haga suficiente, y en esto convengamos que, desde luego, tenemos muchos déficits, ¿no?, es así, hay que ser realista, pero lo que se hace gracias a instituciones como Naciones Unidas, que lo ponen en la agenda y que, en cierto modo, con mucha diplomacia, pero aunan esfuerzos de más de 190 países, que es algo muy complicado, ¿no? Pero esa es la sociedad en la que vivimos, los problemas son globalizados y las soluciones a la mayor parte de los problemas más relevantes solo pueden venir de la mano de una agenda global, ¿no?, consensuada entre todos.
¿Es demasiado utópico, Íñigo, pensar en unas Naciones Unidas que tuviera capacidad, digamos, de dictar leyes? ¿Leyes que tuvieran que cumplir los Estados?
No, no lo es. De hecho, en cierto modo es así. En dos sentidos. Un sentido serían las convenciones. Es decir, hoy tenemos una convención, voy a poner un ejemplo que todo el mundo conoce y que puede entender bien, ¿no? Es la Convención sobre los Derechos del Niño. No existiría una convención sobre los derechos del niño. Y dices, bueno, qué básico. Bueno, qué básico quizás en nuestro país, pero en entorno internacional no lo es. No es una cosa tan básica, ¿no? Incluso en nuestro país, algunas partes del articulado tampoco, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿es utópico? Pues yo creo que no. Primero, porque existen convenciones que son impulsadas por Naciones Unidas. Naciones Unidas quien impulsa estas convenciones, que después los estados van firmando, van ratificando y se convierten en legislación internacional que los estados tienen la obligación de cumplir y que cumplen. Es decir, que haya ciertas violaciones no quiere decir que masivamente no se cumplan las convenciones. Se cumplen. Y los estados adquieren obligaciones que son las comisiones revisan anualmente o, bueno, depende del tipo de convención, cada cierto tiempo. Y esa es en una de las partes, y la otra parte, existe una Corte Penal Internacional por la que Naciones Unidas, aunque no es parte de Naciones Unidas, pero que por la que Naciones Unidas ha apostado, existen tribunales internacionales para dirimir sin acudir a la violencia las diferencias entre los estados, y existen, han existido, y todavía algunos están activos, tribunales de Naciones Unidas que han perseguido crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad cometidos por personas, por dirigentes, por en fin, miembros de Fuerzas Armadas en determinados conflictos, como ha sido Yugoslavia, Ruanda, en fin, en muchos lugares. Con lo cual, es utópico que las leyes del día a día las dicten Naciones Unidas. No solo es utópico, sino tampoco sería recomendable, ¿no? Es decir, las leyes se tienen que formar, pues, desde lo más bajo, desde lo más local hasta lo más global. Pero en lo más global, Naciones Unidas juega un papel muy importante, ¿no?, en impulsar agendas, en impulsar consensos que con mucha frecuencia se han convertido en legislación internacional que aplica a nuestros países, ¿eh? Un ejemplo muy claro es la Convención del 51 sobre refugiados, ¿no? Los refugiados que llegan a nuestras fronteras, vamos a suponer, yo qué sé, en Ceuta, en Melilla, pongamos, ¿no?, que es un tema que siempre está ahí, tienen derecho de asilo si vienen perseguidos por una de las cuestiones que está descritas en la convención, vamos a suponer que por cuestión de género, ¿no?, o por cuestión de una persecución política. Estas personas tienen derecho de asilo porque lo dicen Naciones Unidas en su convención. que España ha ratificado como Estado. Por lo tanto, esa obligación España la tiene para con estas personas, le guste España o no, y la tiene que cumplir. Y Naciones Unidas es el único organismo que revisa que se cumpla y que exige a los Estados que se cumpla. ¿No tiene una policía, un ejército para que cuando no la cumple se te castigue? Pues no, no lo tiene. Pero claro, es que son los Estados quienes mandan a Naciones Unidas. Difícilmente van a poner un mecanismo que les obligue a ellos mismos a cumplir, ¿no? Pero lo cierto es que mayoritariamente se cumplen, sí.
Bueno, pues Íñigo Arbiol, ya decimos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto. Ha sido una charla muy, muy interesante y te agradecemos además mucho ese ejercicio de, digamos, imaginar cómo sería el mundo sin Naciones Unidas, porque así también nos damos cuenta de lo que es, de lo que tenemos. Muchas gracias, Íñigo. Un abrazo.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.